Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Barça 4, Atlético de Madrid 2, gran partido de la Dama. Alves y Jordi Alba se salieron, contundencia en el ataque del equipo azulgrana, pero el triunfador lo gritaba el Camp Nou. Xavi Hernández era el gran triunfador, o por lo menos el señalado por la afición del equipo blaugrana. El Barça ganaba, el Barça se metía en Champions, el Barça superaba al Atlético y así lo festejaba el técnico culé.
Estamos ahí, vamos, vamos, dale.
¡Vamos, estamos en Champions! ¡Vamos, vamos para nadie, vamos!
Los gritos de Xavi Hernández animando a su vestuario después de que por primera vez en la temporada el equipo del Barça entre en Champions. Pero toda esta historia tiene un principio y un final, un pique con el entrenador del Atlético de Madrid. Lo primero, sitúame, Munilla, ¿qué pasó entre el técnico azulgrana y el entrenador colchonero?
Esto es una historia, Manolo, que viene del año 2016, cuando Xavi ya había dejado el Barça, era jugador del Al Sadd de Qatar, y concedió una entrevista a Universo Valdano. En ella venía a decir que el estilo del Atlético de Simeone no era el de un equipo grande.
Veo al Rayo Vallecano, veo a Celta, incluso a Betis, al Atlético de Bilbao. Se atreven a presionar arriba, que quieren ser protagonistas del juego, ¿no? Quieren proponer algo, ¿no? No quieren esperar ni especular. Y que es totalmente respetable la otra, ¿eh? Como juega el Atlético de Madrid, por ejemplo, que lo hacen a la perfección. Pero en un equipo grande como el Barcelona o el Real Madrid o incluso la selección española, o sea, no se puede llegar a jugar como el Atlético de Madrid.
Bueno, pues se ve que esas palabras de Xavi Hernández estuvieron tiempo tumbando en los oídos de Simeone, porque 6 años después, en la previa del partido de ayer, el Cholo se la recordó y se la tiró.
Allá por el 2016, recuerdo una nota en Universo Valdano de Xavi que comentaba que el fútbol del Atlético de Madrid no era para el estilo de los equipos grandes. Bueno, ahora va a tener la posibilidad de poder desplegar todo lo que él busca, lo que quiere, lo que se imagina y lo que en realidad fue creciendo desde toda su cuna en Barcelona, y nosotros de nuestro juego intentar llevar el partido donde creemos que le podemos hacer.
Bueno, pues el partido lo ganó el Barça, 4-2 triunfó el Atlético de Madrid, pero no piensen ustedes que esto terminó en ese pique, en ese rifirrafe del sábado, porque ayer volvieron a cruzarse mensajes. Elena Condis, ¿qué dijo el ganador del partido, Xavi Hernández?
Este cruce dialéctico entre entrenadores también marcó el postpartido. Xavi fue el gran triunfador en la pizarra, fiel a su estilo, y otra vez reafirmó que está en las antípodas de Simeone en cuanto a su forma de ver el fútbol, pero dejando claro que en ningún caso desmerece todo lo que ha logrado en su carrera, solo que no comparten ideas en el campo.
Él, si no le progresan y no le atacan y no le disparan, pues él ya está satisfecho, ¿no? No teniendo el balón, él se siente cómodo. Yo es totalmente lo contrario. Yo, cuando no tengo el balón, mi equipo no tiene el balón, estoy sufriendo en la banda, estoy sudando. Entonces es totalmente antagonista a lo que el Barcelona busca. Dijo, ¿no?, que no le gustaba lo que vio, ¿no?, de los entrenamientos nuestros, ¿no?, hace años. Él entiende el fútbol de otra manera y no es ningún pique ni ninguna puya. Él entiende el fútbol de otra manera, por eso no congeniamos.
Bueno, lo que sí parece muy claro es que el Cholo perdió el partido 4-2 y volvió a hablar del estilo, o eso lo dejó ya para otra ocasión, Ruiz.
El Cholo Simeone, Manolo, no quiso abundar mucho más en ese pique y sí, se limitó a reconocer que el Barça mereció ganar por su contundencia.
¿El Barça de Xavi les estaba sometiendo?
No. A ver, yo mido los partidos por situaciones de gol. Ellos tuvieron, concretaron, nosotros no tuvimos, no concretamos, nosotros esperábamos para salir, ellos jugaban para lastimarnos. Hay distintas maneras de imponerse y hoy se impuso la contundencia de ellos.
Bueno, vamos a ver, Guillus, ¿quién, un hombre de fútbol, en esta lucha de estilos, en este pique dialéctico, quién crees tú que tiene razón? ¿El entrenador argentino o el técnico español?
Bueno, no creo que se trate tanto de tener razón, ni siquiera del qué ha dicho, porque lo que ha dicho Xavi yo creo que hay una parte de razón. No se toleraría en Barcelona jugar con el estilo que ha demostrado el Atlético de Madrid en los últimos años, sino el cómo. Ese cierto aire de superioridad que quizás transmiten las palabras de Xavi Hernández. Insisto, Simeone estaba dolido, puedo entender también cómo reaccionó Xavi después del partido, pero para mí más que un qué ha dicho es un cómo lo ha dicho, que no ha gustado ni a Simeone ni a mucha gente del mundo del fútbol.
No se piensen ustedes que esto se ha acabado aquí. Volverán los piques entre Simeone y Xavi, entre el estilo de uno y de otro. Pero, Chato, ¿qué han dicho los copenautas a la pregunta que tú les has formulado?
2.000 votos hasta ahora en @deportescope y son más los que están en el lado de Xavi Hernández. Es el 65% el que prefiere el juego de toque. El otro 35% es más del estilo del Cholo Simeone.
Bueno, estamos hablando de lo que habla uno y de lo que habla otro. Por cierto, Arauz, se acerca el partido del PSG con el Real Madrid en París, Parque de los Príncipes, y ha hablado Kylian Mbappé después de que ayer su equipo ganara 1-5. Y ha hablado de su futuro. ¿Qué titulares nos ha dejado?
Pues Kylian Mbappé, Manolo, dejó anoche un mensaje enigmático después de marcar un gol en la victoria del Paris Saint-Germain por 1-5 ante el Lille. A solo 8 días de enfrentarse al Real Madrid en los octavos de la Champions, el delantero parisino aseguró con rostro serio que aún no tiene decidido su futuro.
No he tomado una decisión. El hecho de jugar contra el Real Madrid cambia muchas cosas. Aunque en este momento tenga libertad para hacer lo que quiera, no voy a ir a hablar con el rival o hacer ese tipo de cosas. Estoy concentrado en ganar contra el Real Madrid, marcar la diferencia y luego ya veremos qué pasa.
A ver, Melchor Ruiz, ¿qué piensan en el Madrid de estas palabras de Mbappé? ¿Lo ven dentro de la hoja de ruta? ¿Le han sobresaltado un poco o calma absoluta?
Calma absoluta, porque primero no tiene nada que decir, porque Mbappé es un jugador del Paris Saint-Germain. Desde luego no les ha sorprendido las declaraciones, ni para bien ni para mal. Son declaraciones, entienden, lógicas y normales. Lógicas que el jugador quiera ganar la Champions con el Paris Saint-Germain. Normal que se quiera tomar su tiempo para decidir su futuro. Y porque hasta que termine esta temporada, es lógico también, entienden, que él quiera ganar lo máximo posible con el Paris Saint-Germain. Y desde luego que no quiera hablar antes del Real Madrid-Paris Saint-Germain les parece también absolutamente normal.
Bueno, a ver, nos vamos a Televisión Española, director del Estudio Estadio, Juan Carlos Rivero. ¿Tú crees que Kylian Mbappé está haciendo el papelón? ¿Está ejerciendo de actor?
No, no está actuando, Manolo. Lo que yo creo que quiere hacer es que nadie se confunda. Es decir, él está concentrado en esa eliminatoria de Champions contra el Real Madrid, sabe que es muy importante para su club y que él va a poner todo de su parte para ganar el partido, que es lo que le corresponde. Y no quiere que nadie piense que como va a fichar por el Madrid, pues que va a jugar a medio gas, que se va a dejar ganar o que va a pasar de todo. No, él no quiere eso. Yo creo que lo que está haciendo es dar a entender que está concentradísimo en esa eliminatoria y que no tiene nada que ver su futuro en esta historia. Esto para los malos pensadores, como por ejemplo tú.
Bueno, pues yo que soy un mal pensador, pensé en todo momento que lo que le estaban haciendo a Dembélé era un crimen. Pero ahora resulta que no, que es que a Dembélé le quieren mucho en Barcelona. Ayer, cuando se anunciaba su nombre en megafonía, sonaba esto. Había pitos para Ousmane Dembélé, pero no fueron los únicos pitos que recibió el chaval a lo largo del día, ¿no, Víctor Navarro?
No, fue una tarde difícil para el francés porque vivió en sus propias carnes como le quieren fuera los culés. Nada más llegar al hotel de concentración, Dembélé fue recibido al grito de mercenario mientras le abucheaban. Los auriculares inalámbricos que llevaba puestos minimizaron esas críticas, pero no pudo evitarlas en el estadio. El momento más tenso para el francés fue cuando el speaker del Camp Nou anunció con el número 7 a Ousmane Dembélé. Los 74.000 aficionados dictaron sentencia y le pitaron demostrando su descontento por no renovar. Su entrenador hasta el mes de junio, Xavi Hernández, quiere evitar que se repita cada partido.
Agradaría también que la gente recuse.
Me gustaría que la gente apoye a Ousmane, que me han dicho que ha habido alguna pitada. Tenemos que hacer un esfuerzo para ser una familia y un grupo y ya está.
Ya
la han pitado, entonces en el próximo partido apoyarlo y si ha de jugar, pido por favor que dejen de pitarle y que le apoyen.
Bueno, pues veremos si recoge el mensaje el barcelonismo. Recuerden que hasta hace unos días todo el mundo pedía que Dembélé fuera el anticristo, que lo echaran del Barça porque no quería renovar. Ahora repliegan velas y lo que hay que hacer es tirarle besos y quererle.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Bueno, vamos a entrar en el último tercio de campeonato y parece muy claro, Miguel Ángel Díaz, que el Real Madrid con su triunfo ayer y los resultados que ocurrieron en otros estadios ha dado un auténtico puñetazo a la Liga.
Sí, pese a que Ancelotti tenía 6 bajas y que su equipo no convenció en la primera mitad, el Madrid sacó adelante el partido e incrementó la distancia con sus perseguidores después de perder en enero en Getafe y empatar en casa contra el Elche. Ancelotti reconoce que su equipo no está como en diciembre, pero cree que está creciendo.
Todos lo sabemos, no es nuestro mejor momento esto. Yo creo que se ha acabado porque tenemos una semana para recuperar las bajas que hemos tenido, que eran bajas importantes.
Pero sin estar en su mejor momento ha ampliado la diferencia con todos sus perseguidores. Por ejemplo, el Sevilla iniciaba la jornada 4, ahora está 6, pero en Sevilla, Oliva, hay mal rollo con el empate conseguido en Pamplona.
Sí, hay cierta sensación, Manolo, de bajón en el Sevilla y muchas críticas por parte de la afición hacia la figura del entrenador Julen Lopetegui por su planteamiento en Pamplona el sábado. Ya con Enesiri, Martial, que debutaba, y Tecatito en el campo, no disparó en toda la primera parte. Solo al final soltó el equipo, arriesgó y fue a por el triunfo, que le pudo caer en el penalti malogrado por Iván Rakitic. Pese a todo, desde el club se considera que la liga aún es larga y que, sin ir más lejos, este próximo fin de semana podría ser una jornada propicia para recortarle puntos al Madrid. Hay un Sevilla-Elche el viernes y el Madrid tiene una difícil salida a Villarreal.
El Madrid ganó, el segundo el Sevilla empató y el tercero, que era el Betis, perdió. A lo mejor Ocaña estaba distraído con eso de la Copa del Rey.
Sí, había un poco de cansancio, yo creo que físico, pero también mental. Evidentemente se venía de hacer un partidazo en Anoeta. Ahora también hay que pensar en el del miércoles ante el Rayo Vallecano, donde el equipo se juega la vida, pero además Manuel Pellegrini hablaba de cierto cansancio físico. Va a tener que aprender a rotar el Betis para seguir dando el nivel en la Liga.
El equipo nuestro no estuvo muy creativo, creo que nos faltó creación, nos faltó movimiento en el último tercio. Seguramente se paga un poco la consecuencia de un aspecto emocional muy alto durante el día jueves y no tuvimos la creatividad como para haber empatado el partido.
El segundo empata, el tercero pierde y el que era cuarto, que era el Atlético de Madrid, también perdió. Pero lo del Atlético de Madrid no es una derrota. Lo del Atlético de Madrid es una derrota más, una crisis ya galopante, Antonio Ruiz.
Sí, se puede decir que tiene un problema grande el Atlético, que se cae de la plaza de Champions y sigue sufriendo esa hemorragia de goles encajados. Ayer el Barça tiró 4 veces entre palos y le hizo 4 goles. Salta a la vista que efectivamente el problema defensivo es un gran problema, como asume Cholo Simeone.
Llevamos 10 años defendiendo extraordinariamente bien y este año no nos está generando lo que normalmente pudimos generar. Evidentemente tenemos que mejorar.
Bueno, tienen que mejorar. Lo que no sabemos es si le va a dar tiempo para meterse en Champions, porque el gran triunfador de la jornada, además del Madrid, es el Barça, que se mete por primera vez desde que ha llegado Xavi en puestos Champions, Bayori.
Sí, 6 meses después el Barça vuelve a estar en zona Champions. Xavi debutó en el derbi contra el Español el 20 de noviembre. El equipo estaba noveno en la clasificación y desde entonces 6 victorias, 3 empates y una sola derrota le han aupado hasta la cuarta plaza. Circula por las redes una clasificación de la Liga a partir del día de la llegada de Xavi, en la que el Real Madrid es líder con 23 puntos y el Barça de Xavi segundo con 21. Ahora al Barça le tocará mantenerse en esa zona Champions. Le espera un febrero exigente con partidos frente a Español, Valencia y Athletic Club.
Bueno, pero la gran pregunta, David Sánchez, después de la euforia del triunfo de ayer, es si ves al Barça ya metido en Champions, peleando por el subcampeonato.
No tan solo veo al Barcelona peleando por el subcampeonato. Si el azar nos da a un Real Madrid palmando 2 o 3 partidos de forma consecutiva, yo tengo la sensación de que el Barcelona estará mucho más cerca de la primera plaza que de la tercera. Yo creo que el Barcelona a partir de ahora va a crecer, que se ha reforzado bien, que tiene un buen equipo, una buena plantilla, un magnífico entrenador. Y repito, si el Real Madrid se despista, yo veo al Barcelona más peleando por el campeonato que por el subcampeonato.
No se piensen que estos 5 equipos son los que van a pelear por Champions, porque ahí están agazapados la Real Sociedad, aparece el Villarreal y ojito con lo que haga el Atleti en el día de hoy. Pero por abajo parece que se empiezan a aclarar las cosas. Por ejemplo, Segarra, en el Levante se dan ya por descendidos.
Pues mira, Manolo, aunque públicamente no se puede decir, aquí se da por acabada la temporada después del enésimo fiasco que supuso la derrota en Getafe. El presidente Kiko Catalán, de hecho, busca ya un director deportivo para el próximo proyecto en la Liga Smartbank. Mientras tanto, eso sí, el equipo deberá mantener al menos el decoro.
Y en Vitoria, el Alavés, Arrillaga, ¿cómo están los ánimos por allí?
Pues mal, de hecho, peor que mal. El equipo no gana desde hace 11 jornadas, el cambio de entrenador no ha servido de revulsivo, se pierde claramente frente a rivales directos y la permanencia hoy en día está un poco más lejos, de hecho, a 2 partidos. Y además, Mendilibar cambió incomprensiblemente a Joselu, máximo goleador del equipo, con 11 dianas al inicio de la segunda parte frente al Elche. O sea, todo está patas arriba ahora mismo en el Deportivo Alavés.
Bueno, complicado también se le empieza a poner al Cádiz. Allá vamos primero, ¿cómo se encuentra el equipo moralmente, Jesús Mejía?
Ánimo decaído en la tacita de plata tras la derrota ante el Mallorca, que deja a los gaditanos a 5 puntos de la salvación. Aún así, en el club saben que restan 15 jornadas por disputarse y a pesar de que la situación deportiva es delicada, no está dicho todo. El sábado, ante el Celta de Vigo, se espera un gran ambiente en el nuevo Mirandilla para intentar lograr la primera victoria de la temporada en casa.
Ahora vuelvo contigo porque sé que estáis muy enfadados con los árbitros, pero ya que estamos hablando de árbitros, rápido repaso. El Atlético Munilla con Gil Manzano está cabreado.
Bueno, pidieron penalti de Dani Alves sobre Joao Félix. En el gol de Jordi Alba se quejaron también de falta previa de Adama sobre Coque. Luego pidieron amonestación para Adama en un braceo a la cara de Hermoso, e incluso Simeone reclamó la expulsión de Xavi por una protesta enérgica que acabó solamente con su ayudante expulsado.
Villarejo Bordalás levantó la voz para hablar de lo ocurrido en su partido con la Real Sociedad.
Sí, sobre todo enfadado con el VAR por aquello de los agravios comparativos. El miércoles en Copa les castigó con un agarrón y penalti ante el Cádiz. Ayer, un claro agarrón de Lenormand a Maxi Calcado no fue sancionado y eso enfadó al técnico alicantino, que reclama unidad también en la tecnología.
Pero todos pensábamos que la tecnología llegaba para ayudar, o por lo menos eso es lo que creíamos. Y bueno, estamos viendo en cada partido cosas incomprensibles. No entendemos cómo unos agarrones se pitan, otros no. Bueno, pues acciones como las que vimos ayer también, en el partido Mallorca-Cádiz. Y bueno, se dan cada fin de semana. Yo creo que los árbitros tienen toda la buena voluntad del mundo, pero al final también se equivocan.
Bueno, unos agarrones se pitan y otros no. Por ejemplo, al Cádiz se le pitan los agarrones. Al Cádiz se le pitan penaltis jamás vistos. Por eso, Jesús Mejía, el Cádiz con su presidente al frente, le escribió una carta al presidente de la Federación.
Han pasado 48 horas y el enfado en el Cádiz y su afición sigue tras la actuación arbitral de Carlos del Cerro Grande y Alejandro Hernández Hernández el pasado sábado en Mallorca. Siento vergüenza e indignación, eran las palabras del presidente del club, Manuel Vizcaíno, en la carta escrita al presidente de la Federación, Luis Rubiales, bajo el título Luis, arregla el tema del VAR. Una carta en la que el mandatario sevillano pide que se respete a una entidad centenaria como es el Cádiz.
A ver, Fouto, ¿va a contestar Luis Rubiales al presidente del Cádiz?
Pues no, Manolo, no tiene pinta de que Rubiales conteste al presidente del Cádiz, a Manolo Vizcaíno. De hecho, a esta hora de la tarde no lo ha hecho y tampoco tiene la intención de hacerlo. La relación entre Rubiales Federación, Cádiz Vizcaíno no pasa por su mejor momento por todo el lío entre la Liga y la Federación. Así que, Manolo, es más factible que tú hables bien de un árbitro a que Rubiales conteste a Vizcaíno.
Acuérdate lo que te digo, Mateo Laoz, el mejor árbitro de España y de Europa, que lo dijo ayer también Ancelotti. Pero claro, los del Cádiz no solamente están cabreados por el primer penalti que les pitan, sino por el penalti que le pitan al portero. Pedro Martín, sinceramente, ¿qué explicación le podemos dar a ese penalti?
¿Explicación? Pues mira, la primera, que Ángel estuvo 2 o 3 minutos tendido en el terreno de juego y mientras eso le estuvieron dando vueltas a una jugada que no tenía ninguna complicación. Pero cuando la miras tanto, al final encuentras cosas que ni existen. Y la otra explicación es que últimamente en el fútbol se están penalizando accidentes. Accidentes con las manos y accidentes como la jugada del otro día, que no deja de ser un choque y lo convierten en penalti. Explicación, que en el fútbol se está condenando el accidente.
Vamos con algo que nos tiene que contar Gema Santos.
Que os vengáis.
Porque es del Leroy, ¿no?
Exacto. Iba a decirte que os vengáis ya hasta el Leroy Merlin, que aquí estoy esperándoos. Donde todos los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro. Así, en mayúsculas, súper importantes. Porque para empezar, te van a dar en Leroy Merlin un 10% de descuento de bienvenida. Así, un 10% de descuento para empezar con tu primera compra. Pero aún tienes muchas más ventajas que suman y suman ahorros sin parar. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana. Vas a comprobar cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, vamos con malas noticias. Antonio Ruiz, ayer Daniel Bas, el chaval, debutaba con el Atlético, lesionado. ¿Para cuánto tiempo?
Mala suerte, Manolo. El día de su estreno como jugador del Atlético Madrid cae lesionado y los resultados de las pruebas practicadas en la mañana de hoy revelan un esguince grado 2, ligamento lateral interno, rodilla derecha, entre 4 y 6 semanas.
Juan Igual también se tuvo que retirar en la primera parte en el partido entre el Betis y el Villarreal. El internacional Gerard Moreno, ¿qué tiene?
No está teniendo suerte, Manolo, esta temporada Gerard Moreno. Es la cuarta lesión muscular que sufre. Esta vez es una recaída de la lesión en el sóleo que se produjo el pasado 16 de enero ante el Elche. Ayer volvía de titular y tan solo aguantó 35 minutos y ahora tiene que pasar las pruebas médicas pertinentes, pero en el club reconocen que no tiene buena pinta y si es una rotura muscular se perdería el próximo mes de competición.
El virus FIFA castigó al Sevilla. Montiel y Ocampos venían de jugar con sus selecciones. Uno no pudo ni iniciar el partido y otro a los pocos minutos se tuvo que ir. Oliva, ¿sabemos algo de los dos?
Bueno, están pendientes de pruebas, de evolución. Tienen difícil jugar el partido del viernes en Liga ante el Elche. Fernando, que no jugó tampoco en Pamplona, sigue sin entrenarse con el grupo y tampoco lo ha hecho hoy Koundé. La buena noticia para el entrenador del Sevilla es que ha vuelto dos meses después Delaney.
El Madrid necesita a Benzema, eso parece claro, pero Benzema está para Villarreal, llega a París, Miguel Ángel.
El objetivo, Manolo, del francés es estar al 100% en París. Parecía que podría haber reaparecido ayer contra el Granada, pero sus sensaciones a dos días del partido no fueron buenas y se decidió no correr riesgos. Habrá que esperar a su evolución para saber si puede jugar el sábado ante el Villarreal. Lo que está claro es que va a estar en París, aunque sea forzando.
Y atención, porque tenemos Copa del Rey miércoles y jueves. Y hay un partido clave, Atleti Valencia, y ayer se lesionó Guillamón. ¿Llega Guillamón para ese partido o no llega Villarejo?
Bueno, esta mañana ha sido intervenido de la fractura en el tabique nasal. El jugador lo tiene claro. Su voluntad es la de jugar el jueves la Copa en San Mamés. El club tiene ya preparada una máscara protectora para el futbolista.
Peña, ¿reserva Marcelino para ese partido de Copa en un encuentro de Liga que va a comenzar en 9 minutos?
Pues sí, reserva hasta 8 efectivos. Solo repiten 3, que son Íñigo, Dani García y Raúl García. Entre quienes recupera la titularidad, destaca Sancet tras superar los problemas en la rodilla izquierda.
Y ya saben que el otro partido de Copa será el del miércoles entre el Rayo y el Betis. Ganga, ¿el Rayo qué hace con sus abonados?
Premiarles y les va a dejar entrar gratis por decisión de Raúl Martín Presa. La semifinal de Copa no estaba contemplada en el abono y el presidente tiene esta medida de gracia. Además, el club se evita organizar la venta de todas las localidades en apenas 2 días porque el Rayo no vende por internet y evita también las largas colas habituales en Vallecas. Los no abonados tendrán que pagar entre 50 y 95 euros.
Vamos a hablar de segunda división porque quiero, Pepe Torrente, que me digas cuál ha sido para ti el equipo de la jornada.
El Eibar, que ganó 0-1 en el Molinón ante el Sporting. 6 victorias y un empate en las 7 últimas jornadas. Es el equipo más en forma, es el líder y tiene ya 4 de ventaja sobre el tercero.
¿Qué sonido me ha rescatado?
García Pimienta, que es el entrenador de Las Palmas, ganó 0-2 en Cartagena. Es el sustituto de Pepe Mel y tiene clarísimo cuál es el objetivo y además no se anda con rodeos.
Yo siempre he dicho que Las Palmas es un club que tiene que aspirar a lo máximo. Si jugamos al 100% todos los partidos, podemos ganar a cualquiera y el objetivo tiene que ser pelear por intentar estar como mínimo entre los 6 primeros para después lucharlo.
De entrenador a entrenador, porque ¿a quién has designado como la figura del fin de semana?
Pues a Rubi, el técnico de la Almería, porque dirigió a su equipo horas después del fallecimiento de su madre. El equipo no pasó un buen momento y quiso estar en el banquillo. 2-0 al Ibiza en un día muy duro para él. Descanse en paz.
¿Qué destacamos de la jornada, Avilés, del fútbol internacional?
El PSG goleó 1-5 al Lille y es líder destacadísimo en Francia. El Bayern también ha ampliado su ventaja en Alemania gracias a su victoria ante el Leipzig y la derrota del Dortmund ante el Leverkusen. Ya le sacan 9 puntos al segundo. El Inter perdió el derbi de la ciudad ante el Milan, aunque sigue líder. Y el Chelsea sufrió para clasificarse en la FA Cup ante un equipo de tercera división inglesa que le llevó a la prórroga en Stamford Bridge.
En los nombres propios hay algunos que hoy suenan mal, ¿no?
Sí, por ejemplo, Messi y Mbappé, que a poco más de una semana de medirse al Real Madrid hicieron un gran partido. Marcó Vlahovic en su debut con la Juventus. 2 goles de Giroud le dieron el triunfo al Milan en el derbi. Süle, central del Bayern, ha firmado ya con el Dortmund, quedaba libre a final de temporada. Y 2 líos, Manolo. Nike ha despedido a Greenwood tras los supuestos malos tratos a su mujer y Overmars ha dejado de ser el director deportivo del Ajax y parece ser que por unos mensajes inapropiados que le envió a unas compañeras suyas.
Por cierto, Arantxa Rodríguez, la candidatura ibérica, ¿va a llevarse la organización del Mundial 2030?
Pues se podría decir, Manolo, que hay vía libre para que la candidatura formada por España y Portugal pueda albergar el Mundial de 2030 después de que esta mañana Inglaterra e Irlanda hayan decidido retirar la suya. Así las cosas, el voto de las federaciones UEFA irá íntegro a la candidatura española y portuguesa, que ahora mismo además es la única que oficialmente ha anunciado que quiere este Mundial. La FIFA va a abrir el proceso de adjudicación en el mes de junio y el anuncio, si hay más de un país que opta a él, está programado para el año 2024.
Bueno, pues España y Portugal esperemos que organicen ese Mundial del 2030. ¿Con qué terminamos en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez?
Le ha pasado al Atlético femenino lo mismo que al masculino. Manolo, la Real Sociedad segunda y el Atlético de Madrid empataron a dos y las rojiblancas han perdido el tercer puesto de Champions. Ahora lo ocupa el Granadilla Tenerife con un punto más, pero también un partido más. El Barça sigue siendo líder y el Madrid ya es sexto a 7 de Europa después de ganar al Betis. En el descenso también ha habido movimientos. El Eibar es nuevo equipo en la zona roja, acompañando al Rayo colista.
Bravo, arranca que nos vamos.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hoy es un mal día para los negacionistas, porque en Italia, donde, ojo, hay más de 6 millones de personas que creen que el coronavirus no existe, desde hoy también se multa.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? ¿Qué pasa por la cabeza de un negacionista? Fernando de Aro lleva desde primera hora de la mañana en la región del Alto Adige, al norte de Italia.
Es una de las zonas más antivacunas de toda Europa.
Vamos a llamar a ver si nos abren. ¿Usted ha defendido al movimiento antivacunas?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Vamos rápidamente ya con los test, rugen los motores, se nos acerca el inicio de los mundiales de motociclismo y de automovilismo. ¿Cómo le ha ido a Marc Márquez? Cuéntamelo, Borja González.
Marc Márquez, que ha hecho estos días en Malasia el mejor chequeo posible a su estado físico, 111 vueltas en dos jornadas, ha terminado con el octavo mejor tiempo, apenas tres décimas del más rápido, de Nea Bastianini. Así que valoraciones positivas en este reencuentro de Marc Márquez con su MotoGP.
Primer test, todo el mundo está contento de volver a subirse a una moto, pero sobre todo de poder finalizar estos dos días con buena sensación, con vueltas acumuladas, que esto el cuerpo lo notará y es el mejor entreno de cara a la temporada.
Márquez, un campeón que vuelve y otro que vuelve al trabajo, es Lewis Hamilton, Carlos Miquel.
Sí, ya ha tenido el precioso detalle, aunque algunos decían que no iba a volver, está volviendo, ya ha vuelto de hecho al trabajo, ha estado en la fábrica de Mercedes y le han puesto un panel vestido de piloto, aparece en la imagen en redes sociales de Mercedes, en el que preside un mensaje de Pelé: Welcome back, Lewis. Es decir, bienvenido de nuevo a casa, Lewis Hamilton, que pronto estará en subida a su monoplaza del 23 al 25 de febrero.
Otro que vuelve, pero vuelve a cambiar de equipo, es Ricky Rubio. Cuéntamelo, Parra.
A eso de las 6 de la tarde, los Cavaliers han hecho oficial el traspaso de Ricky Rubio a Indiana, todo después de que Caris LeVert, el jugador que llega a Cleveland por Ricky, haya basado el reconocimiento médico. Los Cavs mandan al base español y tres rondas de draft a los Pacers a cambio de LeVert y una opción en el draft. De todas formas, Manolo, el traspaso ha afectado a Ricky porque está lesionado de larga duración y termina contrato el 30 de junio. Así que a partir de julio podrá negociar con quien quiera para encontrar un nuevo destino.
Bueno, cuarta derrota del Real Madrid en su casa, pero la noticia está en cambio de entrenador en Málaga, Pilar Casado.
Pues sí, porque Fotis Katsikaris fue cesado después de la derrota frente al Casa de Monzaragoza. Está el equipo viajando para jugar Champions League. Veremos si Ivón Navarro se hace cargo o no del banquillo malagueño.
¿Y el sonido que rescatas, Pilar?
Semana complicada para Baskonia, cayó en los dos duelos de Euroliga, sumó la novena derrota en ACB en pista del Fuenlabrada. Este es su entrenador, Neven Espagia.
Este nivel de baloncesto Baskonia no merece. Vamos a ver, volver a casa, analizar mejor para ver ¿Quién es culpable por este momento? O entrenador, o jugadores, o mucha presión.
Dos noticias para terminar. Una buena de atletismo, Gil, que ha hecho Michal.
Batir el récord de Europa de los 3.000 en pista cubierta ayer en Nueva York, está como un tiro, viene de ganar el Nacional de Cross y el 19 de febrero quiere el récord indoor de los 1.500.
¿Y cómo nos ha ido Ángel García en la jornada de los Juegos Olímpicos de Pekín?
Pues ha sido una jornada histórica para nuestro deporte de invierno porque vamos a tener un español en la final de Big Air del salto acrobático de esquí. Javi Guiso se mete con la novena mejor nota y dice que va por todas en la final. Además, Adur Etxezarreta, mejor posición histórica en descenso con un 17º, un poco peor, le ha ido a Nuria Pau en slalom y para mañana repite Adur en el supergigante y debuta Jaume Puello en el esquí de fondo.
Tiempo de juego con Eri Frade, la linterna con Expósito, 11:30, Juanma Castaño siempre en la COPE, volvemos.